Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Píldoras del Conocimiento. Estamos en el episodio número 28. Hoy tenemos un invitado especial, ahora lo presentamos, pero primero pues damos la bienvenida a Fernando Alonso. ¿Cómo estás?
Pues encantado, como siempre, de estar aquí contigo. Ha sido una semana súper especial. Estuvimos en la quedada que organizó Paco Lodeiro, nos juntamos un montón de gente que nos gusta el tema de la inversión, etcétera, y estuvo muy muy bien el evento y nada, primero de todo saludarles por un evento tan especial que crearon y que nos lo pasamos todos muy bien y muy, muy bien organizado, la verdad.
Qué bueno, seguro que fue interesante y fue una manera de acercar opiniones e intercambiar pues diferentes puntos de vista, ¿no?
Sí, sí, sí. Además recibimos muy buen feedback. Nos dijeron la gente que le gustaba mucho el enfoque que le estábamos dando. Una mezcla entre inversión, desarrollo personal, estoicismo y tal. Y en general el feedback fue bastante bueno. Así que por ese lado creo que se refleja un poco el trabajo que le metemos detrás y que nos volcamos en hacerlo lo mejor posible.
Sí, y también muchas veces las aportaciones que tenemos externas de invitados que están dispuestos a participar con nosotros y de esa manera que se enriquezca el podcast, ¿no? Con ese conocimiento y esa forma de ver las cosas, ¿no? Como es el caso de hoy. Hoy tenemos a Jorge Muñoz, CEO de Serendipia, y queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Decir que Jorge, para los que no lo conozcan, aparte de CEO de Serendipia, nos conocimos hace muchos años, más de igual 13 o 14 años, en la carrera de informática superior aquí en Madrid, y era el chico que tenía el mejor expediente de toda la carrera y desde siempre le gustó mucho todo el tema de la inteligencia artificial y el emprendimiento. Siempre ha tenido en mente crear empresas, dedicarse a la inteligencia artificial, y fruto de este interés hemos considerado que puede ser un invitado muy muy especial para colaborar en el podcast. Jorge, si te parece, preséntate tú primero. ¿Quién eres? ¿Cuál es un poco tu background? ¿Cuáles son los estudios que tienes? Todo este tipo de cosas.
Bueno, ya me conoces bastante bien. Creo que has hecho una presentación estupenda. Bueno, sí, por completar un poquito lo que tú dices. Aparte de la carrera, a mí siempre me ha llamado el tema del emprendimiento. Ahora tengo una empresa de inteligencia artificial, pero evidentemente no es el primer intento. Y si no funciona, tampoco va a ser el último, eso lo tengo muy claro. Y bueno, desde al acabar la carrera intenté montar una empresa, como algunos compañeros, como Fernando y otros más. Pero por aquel tiempo no estaba tanto de moda esto. Y bueno, me gustaba tanto la inteligencia artificial que no lo acabé solo en la carrera, sino que me puse a hacer un doctorado en inteligencia artificial. Lo que me pasó es que al final del doctorado pues me vino otra vez la vena emprendedora y me dio por hacer un MBA, intentar montar otra startup. Estaba enfocado un poco al tema de la conciencia artificial, que era lo que estaba haciendo durante el doctorado, pero era demasiado novedoso en aquella época. Abandoné un poco el proyecto y ahora, en los últimos años, con todo el boom que han tenido el tema de Deep Learning, que son redes de neuronas que funcionan muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho el tema, he seguido aprendiendo. Y surgió la oportunidad de montar esta empresa relacionada en torno a esta nueva tecnología y me lancé de cabeza.
Y Jorge, me ha surgido un poquito la duda cuando ha dicho Fernando que, bueno, eras el que mejores notas sacabas y demás, los resultados. ¿Es por facilidad o es por esfuerzo o es por ambas cosas?
Al final, sin esfuerzo no se consigue nada. Sí que es cierto que a lo mejor se me dan bien ciertas cosas, pero si no te esfuerzas, pues no vale nada. También es cierto, como anécdota, que también he ido de fiesta con Fernando los jueves. Así que no todo en la vida es estudiar, hay que saber compaginar un poco lo que es la vida personal, el tener una mente descansada, con esforzarte cuando debes y sobre todo lo que te gusta, ¿no? A mí, yo creo que la gran diferencia que me pasa con otras personas y por lo que se me da más bien es porque es un tema que me encanta, que siempre me ha gustado y lo disfruto. Simplemente es eso. Si disfrutas lo que haces, al final se te acaba dando bien.
Qué bueno. No es lo mismo hacer las cosas por obligación que disfrutarlas. ¿Verdad que el resultado es muy diferente, no?
Completamente distinto. Sí. Además es que se nota. Cuando tú tienes pasión por lo que haces, le pones muchísimas ganas, te esfuerzas. Realmente lo que haces es, como te gusta tanto, te esfuerzas más. O sea, no te cuesta tanto trabajo psicológicamente, no te frena nada porque es algo que te gusta y que te quieres esforzar porque lo estás disfrutando. Entonces, cuando disfrutas algo, sigues y lo repites y lo haces. Y al final, para ser bueno en algo, pues lo que tienes que hacer es dedicarle tiempo y bueno, es esa pasión realmente, ¿no? Lo que te hace poder dedicarle tiempo, que te apasiona y te dedicas a ello, lo haces un día, otro, al final te acabas volviendo bueno. Tengas talento o no, al final el talento no es un pequeño porcentaje de todo. Es el esfuerzo realmente lo que te lleva lejos. Esto a emprendimiento sí que te dicen que esto no es un sprint, ¿no? Esto no es una carrera a corto plazo donde vas a ganar porque tienes mejores cualidades. Esto es una carrera de resistencia. Y es una carrera de resistencia que no la ganas porque seas mejor que los demás, sino porque psicológicamente estás mejor preparado y te empeñas y sigues esforzándote. Porque muchas veces lo que nos pasa a todos es que nos caemos psicológicamente, ¿no? Yo creo que el fracaso, el miedo al fracaso o verte en una situación negativa psicológicamente te hunde. Pero cuando estás disfrutando lo que haces, te da igual. Dices, me da igual que me salga mal, me da igual que me salga bien, y sigues, y sigues. Y al final, si sigues, en algún momento te va a salir algo bien. Y te va a apoyar y te va a empujar para llegar más lejos de lo que llegaría otra persona.
Jorge no lo dice, pero porque es humilde y tal, pero desde luego que él, aparte de esfuerzo, que le mete esfuerzo, tiene un talento innato. Porque yo me acuerdo en la carrera, yo estudiaba más que él y sacaba peores notas que él. Y él tiene talento, tiene mucho talento y sobre todo tiene una capacidad de inconformismo. Y cuando no le ha gustado cierta situación, no le importa arriesgarse y dejar la situación actual que está por decir, mira, esto no es mi camino, voy a intentar otra cosa. Y que nos lo cuente Jorge, pero lo ha llevado a estar trabajando en Londres, en la City, en Sudamérica, en estar trabajando para empresas de California, aquí desde España y desde otros puntos del globo. Cuéntanos, Jorge, así un poquito cómo has ido pivotando desde dejar el doctorado hasta intentar ir a trabajar en Londres, hacer un MBA, etcétera.
Y esto es lo que, en lugar de pivotar en la empresa, no, esto es pivotar en la vida. Tú te ves en la situación en la que estás y te ves, si tú te ves que puedes llegar más lejos, pues intentas algo diferente, ¿no? Y yo creo que fue un poco lo que me pasó, ¿no? Yo estaba en el doctorado y yo tenía una situación que no estaba cómoda con ella. ¿Qué hice? Intenté montar una empresa con lo que estaba haciendo en el doctorado. Cuando surgió esto de la empresa, lo que me llevó fue a ganar premios de emprendedores, que, bueno, es un premio, no, realmente no significa que tu empresa funcione, pero bueno. Y estos premios me llevaron a hacer un MBA. Cuando acabé el MBA y me quise volver a poner a trabajar, fue justo cuando empezó toda la crisis y estaba toda la plena burbuja de la crisis. Y era una situación complicada para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo si venías del mundo académico, que no tenías experiencia laboral, como que no te veían tan bien como que alguien ya que había ya trabajado en el tema. Entonces las opciones que se me plantearon a mí, porque siempre que tienes una carrera y tienes unos estudios, tienes opciones, a mí la opción fácil un poco era coger un trabajo que no me encantaba, pero que tampoco me desagradaba, y bueno, pues con un salario normalito, como lo que cobraba cuando acabé la carrera. Esa era una opción que tenía ahí y que estaba bien, pero yo vi que podía llegar más lejos, ¿no? Lo que dice Fernando, no me gusta, no me conformé, y entonces me planteé la situación de, a mí qué es lo que me gusta, ¿no? A mí me gusta la inteligencia artificial, por aquí en la época estaban los smartphones y me quería meter en el mundo del smartphone, y dije, ¿dónde está esto, no? No, un poco de, ¿qué es lo que me gusta? Lo tengo claro, ¿no? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Dónde está? Un estudio de mercado de qué haces en tu vida, de dónde está lo que te gusta. Y entonces dije, hombre, pues en Londres hay muchas startups que se dedican a esto y me gustó la idea, ¿no? Pues si en Londres es donde están las startups que se dedican a esto y me gusta el mundo startup, pues me voy a Londres. Y fue un poco así y la verdad es que el panorama cambió mucho porque de que me estaba costando hacer entrevistas aquí, que alguna me salía, de repente cuando me lancé a Londres, tenía como 30 llamadas de diferentes recruiters, de diferentes empresas todos los días. Un montón de posibilidades. Y fue cuestión de, en un par de meses, me salieron unas cuantas ofertas de trabajo, me fui una semana a Londres a conocer las empresas y una semana más tarde ya estaba viviendo allí, prácticamente. Y trabajando desde Londres. Al final, como toda la vida, pues cuando estás allí no es lo mismo cuando lo ves desde fuera. En Londres no me convenció y a los 2 años decidí volver a España. Y lo bueno de esto es que ya no vuelves a España, o sea, vuelves en otra situación distinta, ¿no? Las experiencias de la vida son completamente distintas. Tú como persona es distinto, has visto más cosas y aquí como que te valoran también, eso se valora un montón. Pero tampoco me gustaba la idea de trabajar en una empresa española. Y me metí un poco de forma de trabajar de autónomo. Me salió un proyecto con otro compañero de la carrera. Me salió un proyecto en su empresa y empecé como autónomo. Y cuando estaba como autónomo, vi que era algo nuevo para mí, que no sabía cómo iba a funcionar. Pero cuando me vi en ello, vi que me gustaba trabajar desde casa, trabajar en tus horarios por proyecto. Y dije, hombre, esto me gusta, digo, voy a seguir para adelante. Digo, pero en lugar de centrarme en lo que estoy haciendo en aplicaciones móviles, quiero volver a inteligencia artificial, que es realmente mi pasión. Y bueno, la verdad es que casi muchas veces sin intentar las cosas, cuando mejor te salen, ¿no? Publiqué mi currículum online en una página de Estados Unidos, Y Combinator, que os sonará a todos, y publiqué mi currículum en el hilo mensual que tienen para buscar ofertas de trabajo y me contactó una startup. Bueno, me contactaron varias startups y una de ellas era de San Francisco, que hacía cosas con imágenes. Quería aplicar inteligencia artificial a temas de reconocimiento de imágenes y de tratamiento de imágenes. Y es un tema que me gustaba. La verdad es que la gente de la startup he estado contentísimo con ellos los 2 años que he estado con ellos. Y me lancé a ello de cabeza. Y fíjate, fui un poco lo contrario, ¿no? De todo el mundo dice, encuentro un trabajo, trabajo para una empresa grande, aquí en España, con alguien conocido, que es la situación como más típica. Y yo hice un poco lo opuesto. Me lancé a una experiencia de fuera, que así un poco alocado a ver qué sale. Y me salió bien. Y entonces estaba en una situación que la verdad estaba muy a gusto, ¿no? Y me gustaba mucho. Porque estaba teniendo un trabajo que me gustaba, que aquí en España no podía encontrar. El salario era un salario más alto del que podría encontrar en España. Y las condiciones laborales eran muy buenas porque trabajaba desde casa, mi propio horario, no tenía problemas para cogerme vacaciones en ningún momento. Era un poco el sueño idílico que tenemos de trabajo. Y esta experiencia como duró 2 años en mi vida. Al final es una startup, hay que buscar inversión. Ya hago una ronda de inversión y esto es algo que me ha pasado un par de veces en la vida con un par de startups, no solo con esta. Cuando siempre entran inversores nuevos a las startups, siempre quieren hacer cambios. Y esos cambios son de reducción de personal. Siempre echan a alguien, luego se contrata gente nueva. Son experiencias un poco duras, pero bueno. Pues como mis características, mi perfil es un poco muy diferente, pues las 2 veces pues continué en las empresas. Y eso pasó un año y al año siguiente que volvíamos otra vez a necesitar financiación, la empresa iba muy bien, estaba a punto del break-even, pero faltaba un poquito, ¿no? Y lo que sucedió en ese momento es que en lugar de entrar un inversor nuevo a poner más dinero, hice una oferta de compra. Hubo dos Venture Capital y un Venture Capital en una empresa que hicieron una oferta de compra. Y los inversores, al ver la oportunidad de hacer un exit, yo no me lo contaron, pero vamos, yo entiendo que fue eso, vieron un exit fácil, recuperar o ganar un poco de dinero con la inversión, se lanzaron, decidieron que se vendía la empresa. Y bueno, al final, esta compra de empresa, muchas veces, como pasa, hay varios tipos de compras de empresa, ¿no? Está la típica compra donde compras por el talento de las personas, porque les quieres incorporar en tu equipo. Y en este caso lo que pasó fue la otra compra, que nos compraron por el producto. Al comprar por producto, lo que decidieron es que no necesitaban seguir desarrollándolo, que solo lo querían mantener, y entonces hicieron reducción de plantilla. Y en ese momento no, yo creo que prácticamente toda la empresa no, nos fuimos fuera. Y bueno, me volví otra vez ver un poco en la situación de qué hago con mi vida, ¿no? ¿Busco algo parecido? ¿O me lanzo yo otra vez por mi cuenta, ¿no? Porque ya estaba haciendo algún proyectillo con algún compañero de inteligencia artificial, así alternando con la empresa por mi cuenta, porque me gustaba. Y me salió otra oferta de trabajo para seguir igual, otra startup. El salario era un poquito mejor, mismas condiciones. Pero bueno, como dice Fernando, vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Yo soy muy inconformista, ¿no? Esta experiencia ya la he vivido, sé que me gusta, pero quiero algo más o quiero algo diferente. No, no tiene por qué ser mejor, pero quería algo diferente. Y me lancé a crear la Serendipia, la empresa que tengo ahora, que fundé con dos compañeros que conocí en el doctorado. Y bueno, gracias a que estos compañeros, al final, aunque nos hemos conocido en el doctorado, tenemos perfiles muy distintos y nos compenetramos muy bien como equipo, pues tenemos un perfil de ventas que es bastante bueno, que tiene muchos contactos en España y además contactos importantes. Y eso nos llevó a enseguida a sacar un proyecto. Y a partir de ahí, pues ha sido un poco autofinanciación de la empresa y seguir sacando cosas y seguir trabajando. Y estamos en ello. La empresa está funcionando, hay dinero para aguantar una buena temporada. Y ahora es lo que comentaba antes: es esto me gusta, tengo pasión por ello. Y es esforzarte, seguir esforzándote día a día y tirar para adelante. Habrá momentos buenos, habrá momentos malos, pero al final si te gusta, pues continúas.
Muy bien. Y centrándonos ahora en lo que ha mencionado de Serendipia, bueno, además lo concretamos ya que estamos hablando de tu empresa, es Serendipia con dos doble E, ¿vale? ¿Cómo lo pronunciáis vosotros? ¿Serendipia tal cual o...?
Serendipia es el juego de palabras, ¿no? De la palabra serendipia en español. Y luego el deep es del deep learning, es la tecnología con la que trabajamos. Y bueno, el IA de la inteligencia artificial nos gustó por eso. Y yo creo que no he encontrado un nombre más rápido para una cosa en mi vida.
No, y tiene mucho sentido. La verdad es que, mira, no había caído. Súper interesante.
El nombre de serendipia, lo de que surja algo bueno sí, sin buscarlo, ¿no?
Y entonces, ¿qué nos podrías contar de tu empresa? ¿Cuál es vuestra visión? ¿Qué vehículos construís para alcanzarla?
Somos tres personas del doctorado y cuando nos juntamos un poco es por hacer algo que realmente nos gusta, ¿no? Ya no se trata de ganar dinero, no se trata de montar algo y venderlo y hacerte famoso o supermillonario. No, nuestro objetivo con la empresa es, digamos, ser felices haciendo lo que nos gusta. Y pudiendo escoger con quién queremos trabajar, qué queremos hacer y a dónde vamos, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que tengo mucha suerte por mis compañeros porque lo tenemos muy claro los tres, que es lo que queremos. Nos gusta lo mismo, tenemos el mismo objetivo y es muy fácil ponerse de acuerdo en los siguientes pasos. Y bueno, el objetivo es ese, ¿no? De ser felices. Que en el fondo, a mí lo que decía Fernando, digo, se me han dado bien muchas cosas en la vida, ¿no? He tenido suerte también y he ganado muchos concursos de emprendedores, muchas cosas internacionales. Y eso en el fondo me ha dado cuenta a darme cuenta a mí mismo que no me interesa tener éxito en el sentido de que la gente sea capaz de reconocerlo, verlo, sino a mí lo que me interesa es el camino que hay. Llegar a tener éxito o no es algo que realmente no depende de ti totalmente, que no controlas, pero el hecho de estar en ese camino y haciendo lo que te gusta, es una experiencia que a mí me enriquece mucho, ¿no? Y poder trabajar en cosas que te gustan y hacer lo que quieres, pues a mí me enriquece mucho. El éxito puede llegar o no luego, pero no es relevante para mí en estos momentos.
Es que al final depende de cada uno, ¿no? El concepto de éxito. Lo importante es que uno, para uno mismo, sepa que el 99% es el camino y el 1% es el resultado. Si no sabremos disfrutar del 99%, no lo vamos a poder valorar ese 1%. Así que súper de acuerdo contigo.
Luego la gente, lo que te pasa es que si tú te marcas un objetivo de éxito, que no depende de ti, ¿no? Porque montar una empresa es complicado, tío. Hay muchos factores del entorno socioeconómicos que tú realmente no controlas. Entonces, cuando tú no controlas las cosas y tu objetivo depende de ello, si no lo consigues te frustras, ¿no? Pero no es culpa tuya porque tú no es algo que puedas cambiar directamente. Pero cuando el éxito para ti depende de lo que tú hagas, entonces es muy fácil alcanzarlo y es muy fácil ser feliz y continuar haciéndolo porque ya no depende de un agente externo. Entonces, para mí como el éxito es poder trabajar en lo que me gusta y lo puedo hacer porque depende de mí, pues es muy fácil sentirme a gusto y saber que tengo ese éxito personal.
Muy interesante, Jorge. Y hablando de las cosas que te gustan, que nos gustan, a mí también me gusta, me encanta y creo que a mucha gente de la audiencia también, porque lo hemos preguntado y tal, y es el tema de la inteligencia artificial. Has comentado que tu primera aproximación a la inteligencia artificial tuvo que ver con la conciencia artificial. Creo que la mayoría de nuestros oyentes no van a saber a qué te estás refiriendo. ¿Puedes un poquito introducirnos qué es la conciencia artificial y a qué os estoy dedicando exactamente ahora, más o menos?
Bueno, yo te voy a hacer la introducción de por qué me metí en este campo, ¿no? Porque yo no iba para informático, pero yo cuando vi las carreras y las asignaturas, en esta carrera la que hice contigo, había una asignatura que no sé si te acordarás que se llamaba computación biológica, ¿no? Y me llamó mucho el nombre la atención de qué es esto de la computación biológica, ¿no? ¿Cómo la biología puede tener cabida en un tema de ordenadores que son ceros y unos, ¿no? Y es una rama de inteligencia artificial, ¿no? Luego te vas metiendo un poco dentro y encuentras que sí, algoritmos genéticos, redes de neuronas, ¿no? Todos estos algoritmos de la inteligencia artificial que están inspirados en la biología, ¿no? Que se saca mucho y me parecía un tema fascinante. Y me gustaba mucho, ¿no? Luego seguí trabajando y conocí a mi compañero que trabajaba en temas de conciencia, ¿no? Y cuando te pones a pensar un año de qué es la conciencia, ¿no? Realmente no sabemos, o sea, no sabemos definir la conciencia, ¿no? Sabemos si algo tiene conciencia o no, pero no sabemos qué es lo que la crea, cómo se crea, ¿no? De dónde sale eso. Y ese era el campo de investigación, cómo se puede entender la conciencia a partir de intentar recrearla con el computador, ¿no? Igual que recreamos un algoritmo genético, la genética de cómo evolucionamos, y eso se aplica a solucionar problemas con inteligencia artificial, o todos los algoritmos evolutivos, o las redes de neuronas artificiales, ¿no? Pues era un poco algo parecido, pero con el tema de la conciencia, ¿no? ¿Cómo somos capaces de crear conciencia de forma artificial en una máquina y cómo nos puede ayudar ello? Entonces, cuando te pones a trabajar en esto, ves que hay unas ciertas habilidades que todos los animales o todos los seres conscientes las tienen, ¿no? ¿Cuáles son estas habilidades? Por ejemplo, tener imaginación es una de ellas, saber ponerse en la piel del otro, ¿no? De qué es lo que está pensando el otro y qué es lo que va a hacer el otro, eso es otra habilidad. Tener esa mente maquiavélica, una vez que sabes qué está pensando el otro, intentar actuar de tal forma que el comportamiento del otro sea en tu beneficio, ¿no? No con maldad, pero sí maquiavélicamente intentando manipularle, ¿no? Y todos estos factores al final contribuyen a que de alguna forma eso que tú creas tenga conciencia, ¿no? Es un camino que va evolucionando, que al final de todo es la conciencia, la superconciencia de existo, ¿no? Pienso luego existo. Eso es un poco el camino que seguimos en ese campo de investigación y en lo que estamos trabajando. Y una de las cosas que hicimos es aplicar todas estas ideas a la hora de controlar personajes en videojuegos, ¿no? El tema de los videojuegos, cuando tú juegas, lo que te gusta es tener a alguien que te supone un reto delante, ¿no? Que no sea tan difícil como que no le puedas ganar, pero que no sea tan fácil como que le ganas siempre, ¿no? Y bueno, está muy bien jugar online con otras personas, pero hay veces que no se puede, o hay ciertas circunstancias en las que no puedes tener a otra persona que va a tener un nivel similar al tuyo. Entonces, la idea era como, vale, pues vamos a aplicar todos estos temas de la conciencia que nos ayudan para que nos ayuden a crear algo parecido a un humano en un videojuego. Y fue eso lo que hice con uno de mis compañeros, que era mi socio. Estuvimos trabajando en eso, de aplicar la conciencia artificial en el tema de videojuegos. En concreto era un first person shooter donde había que disparar. Y era aplicar esas ideas de no solo que la gente, nuestro personaje, responda a otros, sino que tuviese un poco de imaginación e intentase entender y tuviese como mecanismos de atención internos propios de la conciencia para saber dónde enfocarse y actuar, ¿no? Y al final conseguimos un agente que ganó una competición, que es el Bot Prize, que es el test de Turing para videojuegos. Aquí, para quien no conozca el test de Turing es un test para medir la inteligencia de si una máquina tiene inteligencia o no, ¿no? Pues este era el test de Turing en los videojuegos, si estás jugando con unas personas o no. Y ganamos una competición sin llegar a pasar el test, pero la ganamos. Tuvo mucha repercusión, salimos en Science Magazine y nos llamaron en un montón de sitios. Y es un campo que me gustó mucho porque era muy entretenido, ¿no? Ver a lo que habías creado, cómo jugaba. Y lo que nos pasaba, que era muy curioso, es que veíamos a nuestro bot cuando estaba jugando y no lo entendíamos. No sabíamos por qué hacía las cosas, ¿no? En cierto modo, y no tenía mecanismos aleatorios, sino que eran todas estas ideas de la conciencia aplicadas a la gente y le hacía tener un comportamiento que no era predecible, que era muy distinto, ¿no? Y eso fue a lo que nos llegó a ganar la competición. Eso fue antes de que apareciese el deep learning, que eso fue en el 2010, y el deep learning con lo que trabajo ahora es algo que ha surgido en el 2012, que empezó a tener su repercusión en el 2012. ¿Y por qué me he dado ese salto, ¿no? De lo que es la conciencia, que parece un tema muy interesante y que puede tener muchas aplicaciones, al deep learning? Pues el salto principal ha sido porque las tecnologías de deep learning funcionan, y funcionan muy bien, funcionan para muchos tipos de problemas. Entonces te da un montón de posibilidades. Y me metí en ello porque quería aprender, porque quería aplicar eso a diferentes ideas. Y es un mundo que a la gente le apasiona, o sea, un montón de gente está creciendo el campo de forma increíble. Es un campo que está teniendo unos avances descomunales en los últimos años y que es completamente novedoso, que funciona tan bien que lo que está pasando ahora es que la gente se está preocupando, ¿no?, de que se llegue a crear inteligencia. Estamos muy lejos de ello, pero hay gente que no entiende mucho del tema y se preocupa, ¿no? Y estamos viendo cómo hay, en el entorno legal, se está empezando a preocupar y está empezando a sacar leyes. Estamos viendo a Elon Musk crear OpenAI, ¿no?, para intentar hacer una inteligencia artificial buena, ¿no?, que no sea para mal, sino intentar entenderle que sea buena y que no sea algo que acabe con la humanidad, ¿no?, por esta preocupación. Y bueno, y ese es el tema de, para mí, es utilizar el deep learning en diferentes problemas. Y un poco, sí me gustaría en el futuro a lo mejor volver a retomar la parte de inteligencia artificial, pero con técnicas de deep learning, mezclar la conciencia artificial con las técnicas de deep learning actuales, a ver qué puede pasar. Ahí hay un montón de campo donde investigar y a mí, estoy hablando yo y
has
eso.
Has dicho
eso
una cosa muy, muy interesante ahora, sobre Elon Musk, ¿no?, de que haya ese miedo por parte de la inteligencia artificial que cause daño a la humanidad. ¿Crees que puede suponer un problema a largo plazo esa inteligencia artificial para la raza humana? Es que es algo que se pregunta mucha gente y tiene miedo, no sé si por la ciencia, las películas o la ciencia ficción, pero ¿crees que puede llegar a ser algo real?
Sí, hemos tenido como grandes revoluciones durante la historia, ¿no? Esto de la inteligencia artificial no es completamente nuevo en el sentido de revolución, ¿no?, de que nos puede cambiar el mundo, ¿no? Hemos tenido una revolución industrial que nos ha llevado a crear cosas increíbles, ¿no? Hemos tenido una revolución en las comunicaciones, con internet y todo, que nos ha cambiado la forma de vivir, la forma de pensar, ¿no? Y ahora lo que viene es en la revolución de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y lo que suele pasar a las personas, por temas de psicología, es que los cambios nunca nos gustan. Y cuando no los entendemos, nos preocupa. Y yo creo que es un poco lo que está pasando. La inteligencia artificial está aquí para cambiar nuestra vida. Y lo va a hacer durante los próximos años. Y hay muy poquita gente que la entienda. Entonces hay mucha gente que le tiene miedo como tal. Entender un poco que también, cuando hablamos de inteligencia artificial, no hay varios tipos, ¿no? Y la inteligencia artificial de la que yo estoy hablando y que tiene tantas aplicaciones y que es tan revolucionaria en ese sentido, es una parte muy pequeñita de la inteligencia artificial y es lo que se llama la inteligencia artificial específica, que lo que te ayuda es a resolver problemas muy específicos, pero solo resuelve ese problema, no te vale para resolver otros. Ese es otro campo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial general, ¿no?, que sería tener un sistema inteligente que no solo es capaz de jugar al Go, ¿no?, como el de Google, y ganar a los campeones, sino que también ese sistema inteligente es capaz de conducir un coche. Eso a día de hoy estamos muy lejos de conseguirlo, ¿no? Y esa es la inteligencia que se necesita para meter en un robot y que puedas tenerle miedo, que te pueda sustituir. Pero a día de hoy la inteligencia artificial solo sabe hacer una cosa, pero la hace muy bien.
Muy, muy interesante esto que comentas, Jorge, de lo de Narrow AI o Artificial General Intelligence, ¿no?, que es como la gente desde fuera se piensa que estamos cerca de conseguir una inteligencia general que sea capaz de resolver varios problemas, cuando la inteligencia que estamos realmente usando en el día a día, la red de neuronas que entrenamos para jugar al Go, no sabe conducir, ¿no? Son redes diferentes y es muy complicado tener una misma red o un mismo algoritmo que sea capaz de hacer diferentes cosas de forma general. Estamos de acuerdo, ¿no?
Es completamente complicado porque son dominios muy diferentes. Entonces, al final, no sabemos hacer algo que valga para varias cosas, ¿no? Se está intentando, pero a lo mejor lo que se intenta es crear una red de neuronas que sabe jugar a videojuegos, a diferentes videojuegos. Pero son videojuegos, ¿no? Videojuegos al final se parecen mucho a la realidad, pero es un dominio muy, muy similar. Luego, si lo quieres aplicar en otro dominio, tienes que hacer algo diferente. Y luego, aparte de estas dos tendencias, ¿no?, la general y la específica, luego está la inteligencia artificial pura, ¿no?, que es otra rama, que es no me vale que la inteligencia artificial general sea capaz de hacer muchas cosas, ¿no?, sino además no me vale porque tiene que ser como la de un humano. Y como eso es una red de neuronas artificial, ya no me vale, porque es algo artificial, no es como la de una mano. No, hay como, que eso sería como más, una inteligencia artificial más elitista, más purista realmente. pero estamos, a día de hoy yo considero que todavía estamos muy lejos de ello.
Hay mucho margen de progreso, ¿no?
Hay muchísimo. Por ejemplo, todo esto del deep learning que empezó en el 2012, o sea, fue un boom en el tema de tratamiento de imágenes. Y ahora mismo cualquier tratamiento con imágenes es un problema que se considera resuelto, porque hay algoritmos que sabemos que funcionan para hacer cosas cuando tenemos imágenes, para aprender de datos con imágenes. Y este es el año en el que está pasando eso mismo, pero con el texto. Tenemos de hecho, OpenAI recientemente publicó un sistema para trabajar con texto, ¿no? Que no solo te sirve para clasificar texto, sino que también te sirve para generar texto. Y por el tema este del miedo y de las repercusiones, ¿no? Del miedo que tiene la gente y también por el uso que puede dar la gente a esta tecnología, pues OpenAI, ¿no? Que suena así como muy abierto de voy a publicarlo todo para avanzar el conocimiento, ha sido la primera cosa, el primer modelo de inteligencia artificial con texto que ha decidido no publicarlo. Y sus argumentos eran de este modelo es tan bueno que alguien lo va a poder utilizar para crear noticias falsas, ¿no? No sabemos que se han oído hablar de los deepfakes, ¿no? De crear vídeos falsos, haciéndose pasar por otras personas, haciendo hablar Obama burradas de otras personas que no es fal que eso es falso, pero el vídeo es muy real, parece todo muy real. Pues que no vaya a pasar lo mismo con texto, y han decidido no publicarlo. Y esto ha supuesto un poco una revolución en el mundo este de deep learning, porque hasta ahora había sido un campo muy abierto, donde todos los investigadores colaboraban y se ayudaban. Y de repente una institución tan grande y con tanta repercusión decide que no publica algo porque es tan inteligente que alguien lo puede usar para el mal. Y tenemos a todos los grupos de noticias hablando de esto, hay grupos que piensan que lo han hecho bien. Y luego tenemos a investigadores haciendo símiles diciendo que es una tontería, que si alguien realmente quiere utilizar algo para el mal, lo va a utilizar. No. Y para mí, un poco mi opinión ya más personal en este tema, es que la inteligencia artificial es una herramienta. Es una herramienta como puede ser un martillo. Entonces, tú ese martillo lo puedes utilizar para construir cosas o lo puedes utilizar para ir por la calle dando martillazos a la gente. La inteligencia artificial es igual. Tú la puedes utilizar para construir cosas y ayudarnos y mejorar en nuestro estilo de vida o la puedes utilizar para fastidiar, ¿no? Para provocar el mal en los demás. Pero no es como pasa con todas las herramientas, habrá gente que la utilice para eso y la mayor parte de la gente la utilizará para ayudar a la sociedad.
Jorge, muy interesante lo que estás comentando y no sé si piensas de forma similar a lo que te voy a comentar. Si te das cuenta, en los últimos 10 años las empresas que han prosperado, antiguamente hace 10 años eran las empresas, la petrolera básicamente, el petróleo es lo que daba dinero. En los últimos años son los datos y por ende las empresas están casi todas, incluso las españolas, su obsesión es chupar los máximos datos posibles. ¿Por qué? Probablemente, uno, por entrenar sus modelos de inteligencia artificial, a mayor datos, mayor capacidad de predecir, y luego como otra segunda posibilidad para vender el procesamiento de dichos datos a otras empresas, ¿no? O vender los datos directamente o el tratamiento de los datos. Has comentado que a nivel internacional Elon Musk ha potenciado OpenAI también. A nivel internacional, si no me equivoco, DeepMind de Google son también bastante punteros. Tú a nivel de España, que conoces bastante bien el sector y tal, ¿qué opinión tienes de esto de que si las empresas están intentando chupar lo máximo datos posible y qué compañías consideras tú que hoy en día están o son más punteras en tema de inteligencia artificial y cuáles, por otro lado, piensas que necesitan una transformación muy, muy grande?
Bueno, lo primero comentar una pequeña anécdota ahora mencionas a DeepMind. Yo cuando estuve en Londres y estaba trabajando por startups, conocí a DeepMind antes de que la comprase Google. Y fue una empresa donde insistí bastante para que me cogiesen. Lo que pasa es que estaban buscando otro tipo de perfil. Pero ya sabía que era una empresa que me resultaba interesante y que al final a la larga ha tenido un impacto bastante grande en Google y en la sociedad. Ahora lo que está pasando, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué publican todos los investigadores, todo Google, todas las empresas grandes? ¿Por qué publican sus algoritmos? ¿Por qué publican las herramientas? ¿Por qué están formando a la gente y están extendiendo tanto esto? Porque el valor, realmente, la importancia, el core de los negocios es en los datos que tienen. Entonces, Google tiene una cantidad inmensa de datos. Aunque tú puedas tener un modelo que trabaja con imágenes mejor que el de Google, como Google tiene más datos, sus modelos, aunque sean peores, tienen más información de la que aprender y van a funcionar mejor, ¿no? Todo el tema de Deep Learning, lo que pasa es que a más datos, más información, mejor funciona. Pero claro, a más datos también te interesa tener, tienes que tener más recursos computacionales para entrenarlos. ¿Qué es lo que tiene Google que no tienen otras empresas? Tiene recursos, tiene datos. ¿Qué es lo que no le importa ceder? Los algoritmos. Porque si yo desde mi casa mejoro un algoritmo que ha hecho Google y lo publico, automáticamente Google se beneficia de él. Pero para mí es muy difícil conseguir la cantidad de datos que tiene Google. Y en el tema de las startups que se dedican al tema de inteligencia artificial, el problema que hay es este, ¿no? O el gran hándicap, el salto que tienen que dar para poder ser una empresa grande, es que tienen que ser capaces de recolectar datos. Pero claro, para recolectar datos, o eres una empresa de producto y recolectas los datos de tus propios usuarios, digamos, o los compras. Es muy difícil recolectar datos, ¿no? Y ahora con el tema de la privacidad es algo también. Hay que prestar mucha atención y hay que tener cuidado porque no puedes recolectar datos tan fácilmente, ¿no? Con toda la ley orgánica de protección de datos a nivel europeo, se está haciendo más difícil. También es cierto que la parte de inteligencia artificial está trabajando en algoritmos donde no recogen tus datos, sino que en tu propio móvil entrenan los algoritmos estos y sin tener tus datos propiamente dichos, sí te utilizan para crear herramientas de inteligencia artificial que son mejores. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene el mercado de móviles a día de hoy? Google y Apple. Apple es otro tipo de empresa, pero Google tiene todos estos datos y los está utilizando. No, me preguntabas también cómo veo a las empresas españolas. En España, la verdad es que hay poquitas empresas, startups que se dediquen a temas de inteligencia artificial. Es un campo bastante nuevo y aquí también tenemos el hándicap de que siempre vamos un poco con retraso, ¿no? A mí, ahora que estoy trabajando en esto, ¿no? Me vienen empresas y me dicen, quiero aplicar inteligencia artificial, ¿no? Todo el mundo quiere ahora tener en su empresa inteligencia artificial porque vende. Porque decir en tu empresa que has hecho cosas de inteligencia artificial, vende. Y si ya eres capaz de poner la palabra blockchain además de inteligencia artificial, pues vende el doble. Pero te llegan las empresas, ¿no? Es un mundo que todavía no se conoce y te llegan y te dicen, quiero aplicar inteligencia artificial. Y yo como empresa les digo, ¿y qué datos tienes, no? Porque yo os acabo de decir que el valor está en los datos. ¿Qué datos tienes para que yo te pueda trabajar con ellos? Y lo que pasa es que no tienen datos. Ya sea una empresa grande, una petrolera grande o una empresa pequeña, nadie se ha preocupado en recolectar esos datos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que se han dado cuenta que los necesitan y ya seas petrolera, ya seas empresa Paco, tienes que empezar a recolectar datos para poder aplicar este tipo de cosas, ¿no? Y por mi parte, lo que estoy viendo una parte de educar, ¿no? A las empresas de, oye, necesitáis datos. Si no, no me llames porque no puedo hacer nada. Y es un campo que en España yo creo que va a explotar, que fuera está explotando y que va a seguir así durante los próximos años.
Entonces, ¿podemos decir que se está creando una burbuja en torno a la inteligencia artificial? Por ejemplo, en cuanto ahora mismo a la importancia que se le da a nivel de marketing y demás, ¿puede afectar también a los salarios que se puedan pagar al respecto?
Bueno, los salarios es un poco una burrada, ¿no? En OpenAI, por ejemplo, los salarios son de estrellas de baloncesto prácticamente. La gente que se dedica a esto está cobrando millones. O sea, hablamos de millones de dólares. Gente que son investigadores, que tienen 20 y muchos, 30 años, que han hecho algún avance relativamente importante en los últimos años y están en estas empresas negociando salarios de millones de dólares. Que es un poco locura, ¿no? Hay una burbuja en ese sentido, ¿no? En temas de salarios hay una burbuja, pero porque la oferta y la demanda están muy descompensadas. Hay mucha demanda porque todo el mundo lo quiere hacer y hay poca oferta de gente que realmente lo sepa hacer. Porque esto no es un campo que tú das un curso de 6 meses. No es un campo que des un curso de 6 meses y tú ya sepas y ya lo puedas aplicar y hacer algo nuevo y hacer algo novedoso que tiene un impacto, ¿no? Estamos hablando de que la gente que se está dedicando a este tema es gente que le ha gustado desde hace tiempo, que lleva muchos años, que se ha formado y que tiene unas capacidades que cuestan adquirirlas, que no se adquieren rápidamente, porque tienes que saber mucha matemática, tienes que saber mucha estadística y tienes que haberte pegado con problemas parecidos. Y eso requiere años, ¿no? Estamos hablando que actualmente una persona te requiere formarla unos 4 años para que se dedique a esto, y esto es algo que lleva muy poquitos años, entonces no hay personas, con lo cual hay una burbuja de salarios. ¿Qué es lo que están haciendo las grandes empresas para no gastarse ese dinero en salarios? Están formando, están lanzando cursos para que la gente aprenda, están liberando sus herramientas para que la gente aprenda a utilizarlas, y están lanzando muchos recursos para que la gente se empiece a formar y que luego les sea más fácil poder contratar, ¿no? Porque al final, cuando el talento escasea, llega alguien que paga más y te trae. O está pasando ahora que la gente, como es un campo que tiene tanta demanda, pues no está pasando como yo, que podemos escoger con quién y dónde trabajar, ¿no? Hay tanta oferta y somos tan poquito lo que lo hacemos que podemos llegar a escoger y podemos pedir barbaridades. Y es un poco lo que está pasando. Comentando otro tema del hype que pasa, ¿no? Esto ya ha pasado varias veces con la inteligencia artificial, que aparece algo nuevo y es como, esto es una locura, no va a solucionar el mundo, esto es lo mejor. Y luego no tiene una aplicación práctica y decae. Y viene el periodo, ¿no? El invierno de la inteligencia artificial, que es conocido de realmente esto no funciona como la gente se piensa. ¿Y qué es lo que está pasando? Que ahora vamos a tener un hype con el de deep learning, y la gente piensa que va a pasar lo mismo. Y la diferencia de ahora con lo que ha pasado anteriormente, o comparándolo con otras tecnologías como el blockchain, es que tiene aplicaciones limitadas. La inteligencia artificial anteriormente tenía aplicaciones limitadas, pero el deep learning está funcionando. Y esa es la gran diferencia. Por eso no es algo que vaya a bajar de golpe, sino que está aquí para quedarse.
Estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que no es una burbuja de expectativas. Sí es un poco una burbuja de expectativas, pero... hay resultados reales que respaldan lo que se está proponiendo. Sí que es verdad que hay una burbuja de salarios, y bien, por lo que tú comentas, hay muy pocos profesionales, no solo con la formación, sino con la experiencia de saber aplicar los algoritmos, que son años de trabajo, y como hay pocos profesionales, los salarios se han disparado. De hecho, si miramos los últimos resultados que ha presentado Google y Facebook, el CAPEX, o sea, el dinero que se gasta la empresa, sobre todo en temas de pagar salarios, ha aumentado de manera desproporcionada, y es por lo que dices tú, que es que la gente que tiene experiencia en esto está cobrando como estrellas de Hollywood, ¿no? No sé lo que estará ganando el que creó la red Inception de que está en DeepMind, ¿no? Pero seguro que está ganando un absoluto dineral. Entonces, es normal que haya esta burbuja de precios, pero como bien dices tú, y estoy totalmente de acuerdo, está respaldado en resultados. Quizás no, a lo mejor no los resultados de inteligencia general como la gente quiere obtener, pero sí que se consiguen en nichos concretos resultados muy tangibles. Y hablando esto de nichos, Jorge, ¿qué te parece a ti? ¿Cuáles recalcarías tú que son los campos donde la inteligencia artificial está destacando? Ya has comentado alguno, como el tema de análisis de imágenes, ¿no? Visión artificial o procesamiento de textos. Pero, ¿cuáles otros campos crees tú que está destacando? Me imagino que, aparte, por lo que conoce la mayoría de gente, son los sistemas de recomendación, ¿no? Tipo los anuncios a medida o las recomendaciones de Netflix. Pero, ¿cuáles consideras tú que son los más punteros hoy en día?
Ahí lo que comentaba antes de trabajar con imágenes, eso ya es un tema que empieza a ser una commodity. Que a la hora de trabajar con imágenes, ya la gente sí sabe. Ya hay herramientas para hacer las cosas automáticas y se está convirtiendo en una commodity. La siguiente commodity que viene es el texto, ¿no? Esa es la siguiente revolución inminente. ¿Y qué es lo que se mira así como más a largo plazo que puede tener valor, que lo que estamos haciendo ahora con imágenes y texto no tiene, ¿no? Por un lado tenemos los algoritmos generativos, las redes adversarias generativas, que es, hablando de salarios de esto, es de Ian Fellow, es el que lanzó el primer modelo de este estilo hace unos años, y que es una persona que acaba de acabar el doctorado, que creo que no llega a 30 años todavía, y estamos hablando de estar trabajando en Google cobrando millones, ¿no? Para situarnos un poco la burbuja de lo que está pasando. Y este es un tema, estos modelos generativos, es un tema que va a tener bastante repercusión porque no hace falta tantos datos etiquetados, ¿no? Comentaba antes, el valor de la inteligencia artificial es en los datos, pero es muy costoso etiquetarlos. Y con los modelos generativos ese problema se soluciona en cierta medida, con lo cual es un poco la revolución que viene más a medio plazo. También tenemos un campo donde hay mucha investigación y que también le gusta mucho a la gente, que no está tan clara la aplicación, pero que se le está dando vueltas y que puede tener mucho interés, que son los algoritmos de aprendizaje por refuerzo. ¿Para qué sirve un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, ¿no? Esto se aplica un poco en lo que comentabas tú antes del jugador de Go, ¿no? El jugador que creó Google para jugar al Go, en cómo entrenarle. En lugar de entrenarle utilizando un montón de datos, se le entrenó de forma competitiva contra sí mismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces esta competición que se jugaba él contra él, al principio era un poco aleatoria y no tenía mucho sentido. Pero con el aprendizaje con refuerzo lo que se consigue es que cada vez que hace algo bueno, ¿no?, aprende que eso es bueno. Y va a intentar utilizar esa estrategia a futuro. Con lo cual ya no tenemos datos etiquetados, sino que automáticamente ponemos a nuestra inteligencia artificial contra nuestra inteligencia artificial y está encontrando soluciones mejor, ¿no? Hasta el punto de que llega una situación en la que los jugadores que se crean mediante este método son mejores que cualquier humano. Y no han aprendido con datos humanos, sino que han aprendido entre ellos. Esto ahora lo que se está haciendo es llevar este dominio de aprendizaje por refuerzo a campos que no son videojuegos, sino que pueden ser más a sistemas reales. Y me estoy refiriendo a sistemas de control, ¿no? Estamos hablando de grandes empresas con fábricas donde hay un humano que está tomando decisiones del sistema de control para que las piezas de la fábrica o el producto de la fábrica salga con una determinada calidad y salga en un determinado tiempo. Y todo eso, todas esas decisiones que está tomando un humano, son decisiones que podría tomar un algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Entonces es un campo de cierto impacto, yo creo, más a largo plazo, pero que también va a suponer una pequeña revolución, porque vamos a ser capaces otra vez de sustituir a personas por algoritmos de inteligencia artificial que seguramente funcionen mejor, ¿no? Y esa es una pequeña revolución.
Eso que comentas, Jorge, nosotros lo estamos aplicando también en el campo de la robótica, que es la mezcla entre deep learning y aprendizaje por refuerzo, que es el famoso Deep Reinforcement Learning, y es lo que se está aplicando más hoy en día para aprendizaje en robótica y que el robot se perciba como un ente proactivo que es capaz de aprender de las interacciones, muchas veces, como has bien comentado, semisupervisadas, ¿no? Que esos datos no siempre se han etiquetado, sino que hay veces que se ha realizado una generalización.
Sí, es un poco como aprende un niño pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que hace el niño pequeño? El niño prueba, ¿no? Hace cosas y ve qué es lo que pasa. Pues en aprendizaje por refuerzo, aplicado a un robot o aplicado a un sistema de control en una fábrica, puede ser un poco parecido. Prueba, ves lo que pasa y lo que funciona mejor, pues lo aprende, ¿no? En una fábrica no se puede hacer tal cual porque no puedes dejar que eso haga cualquier cosa porque la puedes liar muy, muy gorda. Entonces sí que hay formas que se está paliando eso para poder aplicar en esos dominios. Pero son campos muy interesantes.
Me surge a mí, hablando de todo esto, las capacidades que tiene la inteligencia artificial, ¿qué problema que hoy es inimaginable puede llegar a solventar la inteligencia artificial? ¿Dónde están los límites?
No lo sabemos, ¿no? Es como si me preguntas dónde están los límites de la inteligencia. El principal miedo, ¿no? Y por lo que Elon Musk creó la empresa OpenAI, es un poco responder a la pregunta, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una inteligencia artificial que es más inteligente que nosotros? Si nosotros creamos algo que es más inteligente que nosotros, esa inteligencia artificial puede crear algo que es más inteligente que ella, ¿no? Y la pregunta un poco es, ¿hasta dónde? ¿Es eso posible? La inteligencia es algo que tiende a infinito, ¿no? Que siempre crece. ¿O hay algo que limite la inteligencia, algo que no conocemos todavía, que limite la inteligencia para que no siga evolucionando, ¿no? Haciendo un poco el símil con lo que es el cerebro humano y el cerebro de los animales, hay cosas que sí que sabemos que el cerebro humano funciona mejor, ¿no? Pero también sabemos que es más lento, que los animales más pequeños o con un cerebro más pequeño y que no sabe hacer tantas cosas, la respuesta de reacción es mucho más rápida. En un cerebro más grande la respuesta es más lenta y además consume más energía. Entonces, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta y la energía del sistema, ¿cuánto puede crecer la inteligencia artificial o la inteligencia, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Es algo que no sabemos. Simplemente no somos capaces de responder esa pregunta.
Me ha encantado. Tenemos una cuestión para analizar durante los próximos días. Muy interesante.
Otra cosa, Jorge, no sé cuál es tu opinión. En los años, diría que en los últimos 2 años, ha habido como un boom también ligado con la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con los asistentes inteligentes. Hablamos de asistentes como el que ha creado Google, como el que ha creado Apple, como el que usa, por ejemplo, Sherpa, es una compañía de Bilbao, que también permite dialogar o permite sugerirte temas de conversación. En este tema ha habido también un desarrollo muy importante y está todo ligado con el procesamiento del lenguaje natural. Y la duda que tiene la gente es hasta qué punto las conversaciones pueden llegar a ser totalmente naturales, hasta qué punto la máquina puede comprender lo que se le está diciendo y relacionarlo con información del mundo real. ¿Cuál es tu opinión en este campo?
Aquí has hecho una mezcla muy curiosa, ¿no? La pregunta es, ¿comprende la máquina lo que está escribiendo, ¿no? La otra pregunta ¿es capaz la máquina de escribir algo con coherencia? Entonces la respuesta a ¿es la máquina capaz de escribir algo con coherencia? Eso es un sí. Y ese es el modelo que tiene OpenAI y que no quiere dar a liberar, ¿no? Aunque en el fondo es un modelo que cualquier investigador lo puede replicar en un par de meses, pero no quieren sacarlo, ¿no? Por el tema ese de que la inteligencia artificial sí es capaz de escribir textos y además textos largos que tiene una coherencia y que tiene un sentido. La pregunta es, ¿lo entiende la máquina realmente, no? Y a mí cuando la gente hace estas preguntas, ¿no? ¿Es realmente la máquina inteligente? ¿O realmente la máquina está entendiendo lo que está haciendo, no? Yo esa pregunta se la haría a cualquier persona, ¿no? Estamos tú y yo, ¿no? Y yo puedo preguntar a... Digo, oye, Fernando, digo, ¿tú realmente eres capaz de explicar lo que está haciendo esa persona y por qué? ¿Realmente lo entiendes? Y la respuesta es igual que si te pongo una máquina. Tú sabes que hay unas señales eléctricas que están generando un cierto comportamiento, pero realmente no llegamos a entender qué es lo que está pasando de la mente humana, ¿no? Porque si no, otra cosa, porque si lo entendiésemos, lo copiaríamos a la máquina, ¿no? Todo lo que entendemos lo copiamos. Pero como no lo entendemos, nosotros hacemos la inteligencia artificial, ¿no? Con los algoritmos. Y los algoritmos sí que los entendemos. Y como lo vemos como operaciones matemáticas que sí que los entendemos, hay mucha gente que dice que eso no es inteligencia. Pero realmente nadie sabe lo que está pasando dentro de la mente humana. Nadie podría decirte que es lo que está pasando en la mente humana es distinto. Porque a lo mejor es muy parecido. Y a lo mejor la inteligencia se genera así. Es una respuesta que no sabemos, que no entendemos.
Y Jorge, teniendo en cuenta todos los cambios que está generando, los avances y muchos que seguro que se están trabajando en la sombra, podemos tener muchos oyentes que quieren prepararse, pues, para el futuro, prepararse para los cambios que se avecinan. ¿Qué consejo le darías a alguien joven que tiene que pensar qué estudios cursar, que tiene que pensar hacia dónde dirigirse? ¿Le darías algún consejo concreto en cuanto a la inteligencia artificial?
Yo por el tema de que lo he vivido un poco en la carrera, ¿no? Que he visto mucha gente que se metía en informática porque tenía muchas salidas, pero no era algo que realmente les llamase mucho la atención. Yo a la gente que está en esa situación con la inteligencia artificial, que ve que tiene muchas salidas, con unos salarios muy, muy altos, pero que realmente no le gusta tanto, a esa gente le diría de no te metas. Porque si vas a estudiar algo o vas a dedicarte a algo para el resto de tu vida que no te gusta, no vas a ser feliz. Por mucho dinero o por muy bien que lo hagas, ¿no? Entonces, métete en esto si realmente te gusta y te llama la atención, ¿no? O métete en lo que realmente te gusta y te llama la atención, ¿no? Que volviendo un poco a retomar el principio, ¿no? Sigue lo que te gusta porque es como vas a llegar lejos, ¿no? No sigas una tendencia o no sigas una moda, ¿no? Sigue realmente quién eres. Ten muy claro qué persona eres, qué es lo que te gusta y sigue tu propio camino, ¿no? No intentes seguir el camino de los demás porque no vas a conseguir nada diferente. Ni vas a ser feliz. Sigue realmente lo que a ti te hace feliz, porque es como vas a llegar lejos y como puede que logres hacer algo diferente y que tenga impacto.
Me parece muy bien. Buena
Muy interesante, Jorge. La verdad es que creo que ha quedado una entrevista súper interesante. Tampoco queremos abusar de ti. Para que los oyentes lo sepan, Jorge está siempre súper liado con la empresa, con las formaciones. Ahora mismo creo que está en Turquía, ¿verdad?
Sí, ahora ando de vacaciones, descansando un poco.
Y pues la verdad es que te agradecemos tremendamente esta entrevista. No queremos abusar más de ti. Y solamente agradecerte tu aportación, tu visión desde el punto de vista del emprendimiento, desde el punto de vista de la inteligencia artificial. poca gente en España conoce tan a fondo el tema de la inteligencia artificial, porque no lo has comentado, pero te gusta mucho estar al día leyendo los papers, los artículos que están publicando. Tú también tienes numerosos artículos publicados y aportas valor a toda la comunidad científica con cierta asiduidad. Así que te estamos pues enormemente agradecidos.
Ha sido un placer hablar con vosotros y que me deis esta oportunidad de poder contar estas cosas que a mí es algo que me gusta y quiero que la gente lo llegue a entender.
La verdad es que hay tantas cuestiones que nos pueden surgir que podríamos estar hablando horas. No sé si los oyentes les surgen preguntas que les gustaría responder, pues con mucho gusto, pues que nos la dejen en los comentarios. Y con mucho gusto pues en futuros podcasts pues podamos analizarlas y podamos dar respuesta. Sin duda tener una persona de la calidad de Jorge pues nos llena de orgullo que pueda confiar en nosotros y que pueda haber estado aquí con nosotros. Así que Jorge, muchas gracias por confiar en nosotros, por darnos parte de tu tiempo y sin duda por hacer que nuestro podcast siga enriqueciéndose de tan y tan buen conocimiento.
Ha sido un placer.
Pues nada, estamos muy contentos de haber estado aquí un día más. Ya sabéis, dejadnos vuestro pulgar arriba, dejadnos vuestros comentarios, qué dudas tenéis, qué es lo que os ha gustado, qué es lo que nos ha gustado, todo eso queremos saberlo. Deseamos que estéis ahí día tras día, sabiendo que nos esforzamos por traeros el mejor contenido, que nos esforzamos por traeros los mejores invitados que os aporten conocimiento y que de esa manera podamos juntos seguir creciendo, siempre haciendo todo lo posible por aumentar nuestro conocimiento y por seguir aprendiendo. Así que bueno, nos despedimos. Muchas gracias Jorge, muchas gracias Fernando. Nos vemos pronto.
Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego chicos. Chao.